mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Amigos, buenos días. Es miércoles 4 de noviembre. Bienvenido, bienvenidas. Si te incorporas a la sintonía COPE, soy Denis Rodríguez. Escuchas La Mañana en Alicante y, como es habitual a estas horas, actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Nos vamos a marchar hasta el Ayuntamiento de Alicante en directo. Allí está nuestro compañero Carlos Cuenca, porque el consejero de Hacienda, Vicent Soler, se reunía esta mañana con el alcalde Gabriel Echavarri y con la edil de Hacienda para hablar de los presupuestos del 2016. Carlos Cuenca, muy buenos días, última hora.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, continúa en este momento en la rueda de prensa, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Alicante. Está el alcalde Gabriel Echavarri, está Vicent Soler, el consejero de Hacienda en la Generalitat Valenciana, que acaba de decir que ha venido a Alicante a dar explicaciones a propósito de la explicación del proyecto de presupuestos para el próximo año, para 2016, que se está presentando estos días en las Cortes y por primera vez fuera de ellas en Alicante. Ha dicho Vicent Soler que es un presupuesto realista y en la parte que afecta a Alicante ha dicho que los alicantinos recibirán mejor asistencia social a partir de ahora, porque el anterior gobierno autonómico no le había tenido en primera línea. Se están presentando unos presupuestos, insisto, según el consejero, un presupuesto realista frente al presupuesto ficticio del anterior gobierno. Muchas críticas al anterior gobierno de la Comunidad Valenciana y también muchas críticas al ministro de Hacienda, señor Montoro, por el tema de la infrafinanciación en la Comunidad Valenciana con esos 40.000 millones de euros que tiene de deuda la Comunidad Valenciana. Continúa en estos momentos, todavía no ha tomado la palabra el alcalde de Alicante, turno de preguntas. Está Vicent Soler centrando su discurso en la deuda de la Comunidad Valenciana, en la infrafinanciación y en un cambio presupuestario a partir de 2016.
Supongo muchos compañeros también pendientes y esperando a ver qué responde, si es que lo hace el alcalde, en referencia a esa auditoría, ¿no?, que ha puesto en marcha para evaluar la gestión popular en el 2015, desde 2011 hasta 2015, ¿no?
Sí, pendiente de ello, pero todavía no ha hablado en la sala de prensa, en la rueda de prensa del alcalde Gabriel Echavarri. Ha estado 32 minutos hablando el conseller Vicent Soler, que acaba de terminar justo ahora. Empieza el turno de preguntas, primero de todo esto de la financiación autonómica y después preguntas también para el alcalde. Lo contamos a la una, si dice algo Gabriel Echavarri sobre esa auditoría encubierta o posible auditoría encubierta, como apuntaban ayer desde el Partido Popular.
Sí, hablaremos ahora de ello, porque tenemos a la portavoz popular, Asunción Sánchez Zaplana, en los estudios. A la 1:05, escuchamos a ver qué ha dicho tanto el conseller como el alcalde y actualizamos la información más cercana. Carlos Cuenca, en directo, la última hora desde el Ayuntamiento de Alicante. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Denis.
Venga, 12:33 minutos.
Mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Compromisos del Grupo Socialista en las elecciones municipales era la puesta en marcha de una auditoría del Ayuntamiento de Alicante. Esta auditoría se encargó el pasado mes de septiembre a la Universidad Miguel Hernández de Elche y a los pocos días el alcalde Gabriel Echavarri renunciaba. Sorpresas sorprendentes. Luego así fue en las palabras del alcalde. Los populares han pedido en varias ocasiones explicaciones y poder tener acceso a los datos de esta auditoría express, sin éxito alguno. La portavoz popular, Asunción Sánchez Zaplana, afirmó ayer que recurrirán a los tribunales si se confirman las sospechas que tienen. Y hoy, precisamente, nos acompaña aquí en los estudios Asunción Sánchez Zaplana. Buenos días.
Muy buenos días.
Supongo que esperando también. Ahora mismo escuchábamos a Carlos Cuenca en esa rueda de prensa que está dando el conseller y donde también asiste el alcalde. Supongo que esperará también si habla sobre la auditoría, ¿no? Si va a ser preguntado y si contesta.
Bueno, no he podido evitar escuchar evidentemente el previo, que eran las palabras, en este caso, en la sala de prensa del ayuntamiento del conseller. Es curioso que diga eso cuando en todos los medios de comunicación se ha recogido esos 1.300 millones de euros que se han pintado en el presupuesto y luego la reunión del lunes, precisamente, del presidente de la Generalitat, de Ximo Puig, con el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, donde el presidente del Gobierno de España le dijo que efectivamente se haría cargo una vez más el gobierno de esa cantidad, de la cantidad que era necesaria para satisfacer las necesidades, en este caso, de los valencianos. Es curioso que lo diga esto, es que es bastante curioso. alguien que forma parte de una estructura de gobierno bipartita, tripartita, en fin, ya no sabemos, es bipartito con el apoyo de Montiel, de Podemos, etcétera. Alguien que el modelo de financiación del que disfrutamos, y lo digo entre comillas y con ironía, y sé que en la radio no se capta la ironía.
No.
Pero bueno, del modelo de financiación que se aprobó y que votó el Partido Socialista con el señor Zapatero al frente del Gobierno de España y en el que el Partido Popular se opuso. Es decir, si la Comunidad Valenciana está, en este caso, infrafinanciada, que eso es lo que se está diciendo, será porque alguien tomó esa decisión. Y en esta vida lo que no se puede ignorar es quién toma las decisiones. La tomó el Partido Socialista, la tomó el Gobierno del señor Zapatero y el Partido Popular se opuso. Y esa financiación es la que ha hecho que arrastráramos, además de una crisis, una tremenda crisis que han sufrido en este caso todos los españoles y que lo hemos sufrido todos, al final esa crisis añadido a ese modelo de financiación ha hecho que los últimos años sean años muy duros, sobre todo para las familias.
Y supongo que también estará no solo pendiente de las palabras del conseller, sino también de lo que diga Gabriel Echávarri sobre esa auditoría.
Sí, bueno, hoy hemos podido también leer en prensa, además de bueno, pues de la rueda de prensa que nosotros ofrecimos ayer, que efectivamente en el gobierno tripartito, pues el señor Pavón exige que esa cláusula de confidencialidad que aparece en el contrato, pues no sea tal, que se publique todo en la web, que los datos pues sean accesibles a todo el mundo. El propio conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz Abrió, y hablo de extrañeza, o sea, en fin, al final aquí lo que se ha producido es una situación, la vamos a llamar, podríamos decir, atípica, porque usted mismo ha mencionado la palabra auditoría. Claro, es que no se puede hacer una auditoría del ayuntamiento externa, ningún ayuntamiento en este caso de España, de hecho se citaba en medios de comunicación estos días, que el Ayuntamiento de Madrid, cuando Manuela Carmena intentó hacer una auditoría, se le dijo que eso lo hacen los técnicos municipales. En este caso, quien audita al Ayuntamiento, quien puede auditar internamente al Ayuntamiento, avalado lógicamente por el interventor municipal, son los órganos municipales.
Pero hay casos excepcionales donde se puede hacer una auditoría externa.
Sí, de hecho hoy se publica en algún medio, pero no una auditoría, ojo, un informe. Si tú quieres que tu ayuntamiento sea auditado, tú te puedes ir, en este caso, a las Cortes Valencianas, coger al Tribunal de Cuentas y decirle, oiga, yo quiero que auditen el ayuntamiento porque no tengo suficientes técnicos, porque me faltan medios materiales, me faltan medios humanos, porque solamente tengo dos profesionales. Estamos hablando de un ayuntamiento con unos magníficos profesionales, como ayer decía, con más de 80 personas, en este caso, en el área de Hacienda. Es más, este es el ayuntamiento que ha dicho que va a asumir la gestión, en este caso, de Suma. Por tanto, entramos en contradicción. Si tenemos medios humanos y materiales para asumir la gestión que hasta ahora está haciendo un órgano externo, una agencia, podríamos llamarla tributaria, que es Suma, y decimos que se puede hacer y se ha llegado a un acuerdo en ese sentido, será porque disponemos, en este caso, de los medios humanos y materiales para hacerlo. Si no lo podemos hacer, lo tenemos que acreditar. Digo, ya, mire, yo quiero estar informado porque no me vale con el informe de la intervención municipal, porque no me vale con el informe del síndico de cuentas, porque no me vale con todos los datos que tengo. Quiero un informe externo. Muy bien, eso se justifica, que esa es la documentación que hemos pedido. A nosotros no nos parece mal que se informe el tripartito, el Partido Socialista, quien sea, pero no con fondos públicos. Es decir, tú tienes que decir, oiga, mire, es que no tengo suficientes medios. Tú tienes que decir por qué el jefe de protocolo es el que es el gestor de ese informe. Tú tienes que explicarle a la ciudadanía esos 21.000 euros, es que son 18.000 masiva. Ese dinero público, cómo se ha empleado, por qué se ha empleado y si había medios en el ayuntamiento que permitían hacer y conseguir ese tipo de información.
¿Se ha utilizado de una manera partidista ese dinero?
Bueno, pues hasta que recibamos la explicación en este momento, hasta que recibamos la información, hemos reiterado. Ayer mismo pedimos, parece que va a cambiar el responsable del contrato, de jefe de protocolo a otra persona, hemos pedido quién es esa persona y ese cambio de decreto. Hemos pedido el informe que motiva el expediente. Es decir, es muy fácil, yo voy a hacer este contrato, muy bien, es un contrato menor que se llama en la administración, vale. ¿Lo puedo hacer con quien quiera? Sí. ¿Es conveniente pedir tres presupuestos? Aconsejable. No pasa nada por no pedirlo, pero es aconsejable, en aras de todo.
Bueno, estamos en época de transparencia.
Muy bien, en aras de la transparencia, de todo lo que todos los días estamos poniendo encima de la mesa. Pero bueno, hemos decidido que lo hacemos con una persona, con una entidad, con un grupo de profesores, no hemos abierto la pública concurrencia, hemos puesto una cláusula de confidencialidad, hemos puesto al frente al jefe de protocolo, es decir, una serie de cuestiones que nosotros lo que queremos es que se aclaren. Nos parece muy bien que se informe, si es que estamos totalmente de acuerdo en que haya una información que puede salir, lógicamente, de los órganos municipales. Están ahí los informes del síndico de cuentas, que realmente son los que motivaron que de manera voluntaria el Ayuntamiento de Alicante entrara dentro de un plan de ajuste. Cuando el Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, puso a disposición de todos los ayuntamientos de España ese plan de pago a proveedores que permitía sanear las cuentas municipales, eso se hizo en este ayuntamiento, reconociendo que había habido una bajada de ingresos, y eso que se dice, las facturas en los cajones, bueno, pues el ayuntamiento acababa una serie de años con un déficit que al final lo que hizo el Gobierno de España fue decirle a todos los ayuntamientos: oye, sabemos que tenéis esta dificultad, nosotros ponemos a vuestra disposición este sistema en el que se puede pagar, porque realmente el que el ayuntamiento tenga déficit hace que tú no puedas pagar a un proveedor.
Bueno, el famoso rescate que llamamos algunos, ¿no?
Se llama de muchas formas.
Sí.
Hablamos de rescate, hablamos de intervención. Realmente lo que estamos diciendo es que el ayuntamiento decide, claro que están esos informes ahí, si son informes públicos, los del síndico de cuentas. Es que van a salir datos, si es que son públicos. La situación del ayuntamiento era mala, sí. Había habido una caída de ingresos. Vamos, creo que no se le escapa a nadie.
No, la época de crisis ha ocurrido en todos los ayuntamientos.
Ha pasado en todas partes. Y no se podían satisfacer las necesidades, en este caso, o las obligaciones, por decirlo de una manera más correcta, que tenía el ayuntamiento con sus proveedores. No se podía acabar el año como se acaba ahora. Porque ahora el año ha acabado con superávit. Se acababa el año con déficit. El ayuntamiento se acogió al plan de pago de proveedores y entró en un plan de ajuste. Es que, mire, todos los ayuntamientos de España tienen que cumplir algo muy básico, porque ahora se están discutiendo las leyes también, parece ser. Hay una ley orgánica que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria. No es que sea opinable. Mire, yo he decidido que no voy a cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ¿no? Es que hay que cumplirla. Por eso el ayuntamiento, en base a una mala situación en ese momento, tomó las decisiones duras. Decisiones complicadas. Se hablaba de que estamos intervenidos, de que estamos rescatados. No, lo que se toma es una decisión en base a esa caída de ingresos, en base a esa necesidad de que la gente que trabaja para el ayuntamiento, los proveedores, las empresas, vieran satisfechas esas facturas, esa deuda que podía tener el ayuntamiento con ellos. Si eso es una realidad.
Y ustedes, ayer incluso afirmaba, sí, ¿no?, que no pondría el fuego la mano pongo por nadie. Es una frase.
Eso es una frase que se ha sacado. Yo dije que mis compañeros, los que han sido compañeros de gobierno, en este caso me preguntaban concretamente por las personas que habían estado al frente de las responsabilidades de Hacienda, y además creo que fui bastante clara. Yo dije dos cosas: que el ayuntamiento dispone de un magnífico equipo de profesionales y que estaba totalmente convencida, y lo repito aquí en antena para que no quede ninguna duda al respecto, de que los compañeros que habían estado al frente de la responsabilidad en el área de Hacienda habían cumplido y seguido escrupulosamente, en este caso, los dictados e instrucciones de los técnicos municipales, que no me cabía ninguna duda. Lo que pasa es que usted ya sabe, en las ruedas de prensa, por dos, por tres veces te preguntan, pero oiga, y te volvían a preguntar, oiga, la mano en el fuego es una frase hecha. Yo dije que estoy convencidísima de que dentro, además, de este plan de trabajo, de este plan de ajuste, lo que se ha hecho ha sido trabajar de manera seria y rigurosa. Y eso lo ha hecho el equipo de gobierno, el equipo municipal del Partido Popular, sin duda. Si no, el ayuntamiento no habría arrojado resultado positivo. Es decir, en este caso el ayuntamiento tiene un remanente de más de 11 millones de euros. ¿Cómo se llega de tener déficit a tener superávit? Solo hay una forma de hacerlo: trabajando bien, trabajando con seriedad y trabajando con honestidad.
Que fíjese, esa frase da para mucho juego, y es, los populares no quieren que se haga una auditoría y que se conozcan esa gestión, o sí que están a favor, pero que sea un órgano, que en este caso, como bien decía, hay 80 técnicos dentro del Ayuntamiento de Alicante y hay un interventor municipal. Pues si hay capacidad para que ellos lo puedan hacer, pues ustedes están a favor de que se lleve ese informe económico de su legislatura.
Alto y claro. No estamos en contra de que se haga ningún tipo de informe, o algún tipo de informe, por ser más claro, sobre la situación económica financiera del Ayuntamiento de Alicante. De hecho, todos los ayuntamientos, y este también, tienen dos momentos en el año en que la intervención municipal, en este caso, en el momento de la aprobación del presupuesto y en el momento de la liquidación del presupuesto, se emite informe de que son correctos los datos. Es que no habría otra forma de hacerlo. Que se quiere información, si están ahí los órganos municipales, lo acaba usted de decir. Que queremos más información, vámonos a los informes del síndico de cuenta. Que todavía queremos más información, es que estamos en un plan de ajuste. Es que en este pleno municipal se llevaron dos informes del tripartito, en este caso el equipo de gobierno, de puesta en conocimiento, se dice así, del pleno, de la, del informe trimestral. Cada tres meses se informa, vamos, de manera fidedigna, de cómo se han hecho los gastos, de qué tipo de gastos, todas las facturas entran además de manera electrónica en el ayuntamiento, o sea, de qué tipo de control estamos hablando que se ha escapado. ¿Nos vamos a ir a los datos de 2011 y 2012, que sabemos que la situación era mala? Si están los informes, vamos a leer los informes del síndico de cuentas. Para eso hace falta contratar otra, no sé si informe de auditoría, no sé cómo llamarlo.
Sí, la diferencia, ¿no?
En este momento. Pero están ahí, los datos están ahí. Que aún así, después de todo, los técnicos municipales, el Ministerio de Hacienda, el síndico de cuentas, queremos más información, no sé cuál, porque toda la información es pública en este momento, pues muy sencillo, tendremos que justificar que con los medios que tenemos no es suficiente. Y eso es lo que hemos pedido, es muy sencillo.
Cuando dicen que tienen alguna sospecha, y si esas sospechas se llevan a cabo, ¿la llevarán al tribunal? ¿A qué se refieren?
No, ante la pregunta de que si nosotros no recabamos toda la información, estamos pidiendo de manera reiterada, primero, ¿cuál es el informe que ha motivado este expediente? Es decir, alguien tiene que escribir en un papel, por decirlo en términos muy sencillos y para que se entienda, mire, yo quiero hacer este trabajo. Eso es fácil de entender, de lo que sea. Un trabajo en el ayuntamiento, en este caso, es un trabajo sobre un informe económico-financiero, barra auditoría, porque auditoría no puede ser, vale. Y no lo puedo hacer porque no tengo suficientes técnicos. Y no lo puedo hacer porque no tengo suficientes recursos humanos en este momento, o porque los recursos que tengo están ocupados, o por lo que sea. Eso tiene que estar escrito. Eso se llama la motivación. Además, consta en el decreto la motivación del contrato. Luego también queremos saber por qué un responsable de protocolo es el en este caso, el responsable de un contrato de un informe económico-financiero.
Parece que lo han ratificado los socios de gobierno, tanto Bellido como Pavón.
También hemos pedido esa información. Dice que ha sido un error. Un error es cuando tú cometes un error de transcripción, te equivocas en un nombre, en un apellido, en un DNI, en una dirección. Eso es un error de transcripción. Esto no es un error hace un mes. Es más, queremos saber por qué, si el contrato se firma el día 25 y se registra el día 5, el día 8... se dice que ya hay sorpresas sorprendentes. Es decir, estamos diciendo que 4 años de trabajo, que ya le digo que yo sé cuál es el trabajo que han hecho los técnicos municipales y la supervisión en este caso y el cumplimiento de las normas por los políticos responsables, para que no quede ninguna duda, 1.000 millones de euros, 4 años de trabajo en 3 días o en 12 si ponemos la fecha de firma del contrato. ¿Ya estaban esos datos? Pues yo estoy en este caso con el señor Pavón y el señor Bellido. Los quiero ver en la web municipal. Primero había 3 meses para hacer ese trabajo, que es lo que dice el decreto o el contrato. ¿Cómo es posible? Todo eso es lo que nos lleva a pensar si las cosas se han hecho bien. Y lógicamente nosotros en este caso somos ya la oposición. Sí. Y nuestra tarea es fiscalizar al gobierno. Ese es nuestro papel diferente en este momento al que, bueno, pues hemos ejercido en los últimos años.
¿Y el siguiente paso que van a dar lo darán cuando conozcan?
Estamos a la espera.
Datos de ese informe es que barra auditoría.
Estamos a la espera de la remisión de esa información. La hemos pedido hasta en 3 ocasiones. Ayer mismo pedimos la motivación. Cuando tú cambias a un responsable de contrato, lo tienes que motivar. Es decir, a mí no me gusta que don Denis lleve, pues sea el locutor de la hora tal. Bueno, pues tú en tu empresa tienes que dar una explicación. Mire, lo cambio pues porque ha habido 3 días que ha llegado tarde, que el programa no se ha podido hacer en su momento. Es un ejemplo. Cuando tú haces un cambio en una administración pública, en un contrato público, que es de lo que estamos hablando, se justifica y se motiva.
Pues estaremos pendientes también, y sobre todo si en la rueda de prensa que va a llevar a cabo el alcalde Gabriel Echávarri en los próximos minutos se dice algo respecto de esta auditoría barra informe económico del Ayuntamiento de Alicante. Asunción Sánchez Zamplana, gracias por acompañarnos aquí en la mañana.
Gracias a ustedes.
Venga, 12:49, tenemos 2 minutos, buenos consejos que nos traen nuestros amigos, y a la vuelta tenemos que hablar de herencia porque tenemos aquí un experto, nuestro abogado Javier Beltrán.
¿Conoces ya la nueva tarjeta amiga de Spar? Solicítala en tu establecimiento Spar. Es gratis. Y con tu compra obtendrás descuentos directos, regalos, cheques compra trimestrales y muchas más sorpresas. En Spar premiamos tu fidelidad. Spar. Todo lo que necesitas y ahora más.
Diseña, idea, construye hogar. Giveyer 90 años. Descubre materiales exclusivos para la arquitectura, decoración y construcción. Queremos llegar a ti con una amplia gama de productos en baños, piedras naturales, cocinas, puertas, vestidores, mobiliario, iluminación y parquets. Ahora también abierto los sábados por la tarde. Estamos frente a Hospital San Juan. Giveyer, 90 años.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
En el Monte de Piedad de Fundación Bancaja nos comprometemos contigo.
Nos comprometemos a tasar tus joyas garantizándote la mejor valoración del mercado.
Nos comprometemos a darte un crédito al instante, sin más aval.
Y a custodiar tus joyas hasta que decidas recuperarlas.
Ven al Monte de Piedad. 137 años de experiencia son nuestra mejor garantía.
Avenida General Marvá 9, Alicante.
¿Nuevo curso? ¿Empiezas en el instituto o universidad?
Ve el primer día de clase a la moda con Dior, Tom Ford, Oakley, Emporio Armani, Ray-Ban, todas tus marcas favoritas. Ahora en Óptica San Mateo ya tienes las nuevas colecciones de todas las marcas que te gustan. Ven a verlas.
Al llevarte tu montura de última colección, los cristales antirreflejantes y tu graduación estarán incluidos en el precio. Sí, ¿cómo lo ves?
Llevar gafas de la marca que te gusta nunca te costó menos.
Óptica San Mateo, verás qué bien. En Alicante, calle San Mateo 24, frente Mercado Carolinas, en Novelda, calle Jaime II, junto al casino.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante.
Minutos. Hoy me parece, fíjate que nos quiere dar un mensaje subliminal nuestro abogado Javier Beltrán, porque viene dispuesto, escucha, a que dejemos el testamento preparado antes de irnos al otro barrio. A mí me ha preocupado, no sé si me ha visto mala cara, pálido o algo parecido. La verdad es que Twitter ha dado mucho de sí cuando comentábamos que íbamos a hablar del tema hoy. Y bueno, pues yo creo que es hora de poner, darle luz un poco a todos estos problemas. Javier Beltrán, muy buenos días.
Buenos días.
¿Nos has visto mala cara o algo?
Os he visto muy bien, pero vamos a prevenir mejor que curar.
Fíjate, con los años que llevamos de crisis, que ya ni más agujeros en el cinturón para apretarse, sí, eso está claro. Recibir una herencia era una puñeta para muchos. Se llegó incluso a triplicar en nuestro país la renuncia a herencias porque se convertía en un regalo envenenado.
Efectivamente, mirad, lo primero, el consejo para responderte, ¿hay que hacer testamento? Yo creo que sí, pero cuidado. Vamos a hablar ahora, como tú me preguntas, de qué está pasando con los testamentos. Los testamentos de ahora es que te están dejando un crédito hipotecario de 220.000 euros con una casa que te la acaban de tasar en 170. Y llega al heredero cándido y vaya a aceptar la herencia. No, señor. Ahora os cuento un poquillo lo de aceptar herencia, beneficio de inventario, etc.
Vale.
Pero cuidado con ese tema porque evidentemente es que luego a partir de 100.000 euros de herencia, la gente dirá, wow, 100.000 euros es mucho, pero no es tanto. Una casa puede valer ya 130. Pues bien, en la Comunidad Valenciana a partir de 100.000 euros se paga, señores, el 25% de impuestos.
¿Y en otra comunidad?
En otra comunidad, más, sí, va por comunidades.
Ah.
Va por comunidades. Pero lo que quiero decirte es que si a ti te dejan una casa maravillosa, sin hipoteca, que vale 200.000 euros, tú tienes que pagar, como puedes oír, 25.000 euros en cash en los 6 meses siguientes al fallecimiento, sí, señor, en metálico. No tienes el dinero, ¿qué haces? ir al notario o ir a beneficio de inventario. Ahora te lo explico.
De ahí del regalo envenenado que estaba comentando.
Efectivamente.
Bueno, ¿es mejor hacer o no testamento? ¿Recomiendas donar en vida y así sabes que no hay disputas y te dejas todo repartido o mejor dejarlo para luego?
Yo me mojo siempre, siempre, aunque luego haya detractores o nos estén oyendo notarios o compañeros. Yo soy partidario de dejarlo todo en vida. Yo creo que esas historias de yo es que quiero para mis hijos dejarles una casa, pues que tus hijos trabajen y se busquen la vida. Lo digo de verdad, lo digo sin ningún tipo de ánimo de nada.
Yo tengo un vecino que dice, ¿sabes qué te digo? Claro. Yo no lo he hecho. Cuando me muera, además te lo dice así, que se peleen.
Ahí vamos a hablar de eso también si nos da tiempo, porque es interesante. Mira, dejar testamento, además el testamento, para que lo entiendas, es como un quesito del Trivial, ¿no? No sé si se puede hacer publicidad del Trivial, pero bueno, como
sí,
un quesito
sí, no pasa
de cierto
nada.
Juego de tal. Y se divide en tres partes, una parte de legítima, una parte de mejora y una parte de libre disposición. Para que lo entendamos, la libre disposición se la puedes dejar a un perro. Sí, 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 a un perro, para que una sociedad lo administre y le dé. El tercio de mejora sirve para mejorar a uno de tus legitimarios y tú tienes herederos directos, que son, en este caso vamos a poner el caso concreto por no liarnos, los hijos son los herederos directos y esos son los legitimarios de una persona que fallece. Si hay dos, el quesito se divide en dos partes, se divide en seis. ¿Por qué cuento esto? Porque muchas veces es normal que uno de los padres en el testamento mejore a uno de sus hijos. ¡Zas! Ya la hemos liado. Cuando reciben el testamento, uno de ellos dice, oye, que a mí me has dejado del quesito una sexta parte y a mi hermano le has dejado cinco sextas partes. Y dice, sí, porque yo quería el tercio de libre disposición dárselo a tu hermano. Bueno, no está porque no lo puede decir, pero le he querido dejar. Y empiezan las impugnaciones de testamentos y los líos. Respuesta, donar en vida, total y absolutamente. ¿Por qué? Porque tú en vida, cuando tienes pues cierta edad, que ya más o menos tienes el dinero de tu pensión o de tu jubilación, lo que haces es reunir a tus hijos, que no se enfaden. Oye, tengo dos casas, pues os dono a cada uno una. Pero cuidado, esto es un consejo, muy importante, que se reserven el usufructo los que están donando. No sea que el hijo tenga problemas o haga algo raro y le embarguen la casa.
Claro.
O sea, usufructo vitalicio para el que está donando en vida.
¿Y a esas familias directas se pueden quedar sin sin herencia?
Pues mira, solo,
hijos, ¿no?
Solo
en, este caso que decía,
en la Comunidad Valenciana, bueno, en las disposiciones del Código Civil, por ejemplo, en Navarra tú le puedes dejar la herencia a quien te dé la gana. Los testamentos ahí son así. Pero lo normal, Código Civil, por generalizar y no ir con cada detalle, es obligatorio que a tus herederos legítimos, es decir, si tú estás casado o tampoco estás casado, da igual, no tienes por qué estar casado para tener herederos, los herederos legítimos son los directos descendientes. Es como si fuera un palo de un árbol, ¿no? Arriba de ti está tu padre, estás tú, y luego abajo están tus hijos. Si no hay hijos, la herencia sube para arriba y serían tus herederos tus padres. Pero cuidado, que el cónyuge, es decir, el marido o la mujer que se queda viudo, tiene derecho a un usufructo de una parte de la herencia. Todo esto se puede regular en el testamento, por eso te vuelvo a repetir que creo que es correcto hacer testamento.
Hacerlo en vida.
Totalmente, pero si es posible donar, mejor. Pero bueno, aunque hayas donado, te puede tocar la lotería y es correcto también hacer un testamento diciendo, quiero que le dejen esto, esto, esto. Es más, y aceleramos, puedes dar un legado a alguien. Un legado es darle a alguien, quiero que te quedes la cuenta corriente del banco tal, 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 con tanto dinero para ti. Eso es un legado que le puedes dar a cualquier persona, siempre y cuando dentro de ese legado que le estás regalando a alguien, cuando tú ya hayas muerto, evidentemente, no quites dinero de la parte que te he dicho del quesito, que es obligatoria para tus herederos.
Y si hay alguien que mentalmente no puede realizar el testamento, ¿qué ocurre en esos casos?
Vaya tema, mira, precisamente
una enfermedad, ¿no?
Efectivamente, muy importante. Mira, los notarios, y además esto sí que se lo recomiendo a todo el mundo, incluso gente que tengamos, pues, bueno, yo tengo 46, pero como si tienes 20 estás en los negocios, se puede hacer un testamento vital para decir quién es la persona que va a ordenar tus bienes cuando estás mal. Se nos están dando casos de personas que han venido, han hecho testamento, los hemos acompañado al notario, evidentemente, con sus disposiciones, y el propio notario les ha dicho, ¿quiere usted hacer un testamento vital? ¿Y eso qué es? Pues en el caso de que usted no esté capacitado mentalmente dentro de un tiempo, pues designa usted una persona que haga como si fuera usted. Cuidado, los notarios han dejado de ir a los hospitales, ya esto de los herederos llamando, venga usted al hospital que mi madre quiere otorgar testamento. Cuidado. ¿Por qué? Porque mucha gente se ha aprovechado de un trastorno que han tenido los padres para que hicieran un testamento en un sentido o en otro. Y los notarios son muy cautos, les hacen un montón de pruebas a las personas que ven mayores o incapaces para que no testen en contra de lo que ellos verdaderamente quieren.
¿Hay un modelo de hoja de testamento?
No. No hay ninguno.
No,
puedes hacer lo que
una servilleta,
dé.
Puedes hacer tranquilamente.
Lo puedes hacer, como decían ayer en Facebook, ¿recuerdas el lío que se montaba?
Sí,
el testamento.
Con papel higiénico.
Sí, tenía unos amigos muy cachondos en la página, estaban mareando que ya los vamos a poner en tratamiento psiquiátrico.
Sí,
nos están oyendo, que seguro que sí.
Ellos no pueden hacer el testamento, ¿eh? Viendo cómo están.
Tú puedes hacer un testamento que se llama hológrafo. Yo no lo recomiendo porque, mira, en 21 años que llevo he tenido dos casos de esos y evidentemente se impugnaban los testamentos porque sí, de acuerdo, puede ser la firma. Primero hay que autenticar la firma. El señor, en este caso eran dos señores, no estaba. Es decir, no pudieron hacer un cuerpo de escritura a los peritos para ver si era. Tuvimos que coger otras firmas para ver si era o no. No habían testigos. Eso se llama testamento hológrafo, de puño y letra. ¿Se puede hacer? Sí, es cierto. ¿Cualquier persona puede hacer testamento a partir de 14 años? Sí. ¿Se puede hacer por escrito en un papel? Sí. Yo recomiendo ir al notario. De todas.
¿A partir de qué edad deberíamos hacer el testamento?
Yo entiendo que los que nos metemos en líos ya a partir de los 18. Se puede hacer cuando eres pequeño, pero vamos a lo que
sea. Nos metemos en líos.
Un rico heredero.
Vale. Javier Metrán, abogados. Oye, gracias por hablar y estar acompañarnos hoy aquí en la mañana.
Gracias a vosotros siempre.
Las herencias, fíjate, qué cosas. Segundos, alcanzamos la una. Llega la información a COPE.
La una, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El Constitucional va a resolver esta misma semana los recursos de amparo que el PP, el PSC y Ciudadanos han presentado esta mañana contra la tramitación de la propuesta independentista en el Parlamento catalán. En el caso del PP y de Ciudadanos, piden en concreto la suspensión del pleno que votará la moción independentista. En el Constitucional hay una unidad móvil de la cadena COPE con Ricardo Rodríguez.
Los recursos de amparo van dirigidos en contra de la vulneración de los derechos fundamentales de los que han sido objeto Ciudadanos, PP y PSC. A diferencia de los socialistas, como decías, las otras dos fuerzas han reclamado del alto tribunal medidas cautelares, pero a pesar de esa diferencia, Inés Arrimadas, Xavier García Albiol y Miquel Iceta han puesto en valor la unidad de acción.
Nosotros, estos tres partidos, hemos estado a la altura y hemos podido venir juntos.
Creo que hoy estamos llevando a cabo un acto que tiene un simbolismo que va a pasar a la historia.
Y lo que no estoy dispuesto a soportar es que se utilice el nombre de Cataluña para saltarse las leyes.
En público, al menos, los tres se han comprometido a seguir luchando juntos contra el proyecto rupturista.
Mientras el presidente del gobierno participa a esta hora en un foro de comunicación, hasta allí nos vamos. Unidad móvil de la cadena COPE, María Daván.
Mariano Rajoy ha comenzado su discurso hablando de economía, pero no va a olvidar hablar de lo que llama el mayor desafío que ha vivido nuestro orden constitucional y la nación española en décadas. Después de sus palabras, habrá tiempo también para el debate, en el que tendrá oportunidad de responder a preguntas sobre ese recurso ante el Constitucional presentado por su partido y por otras fuerzas políticas catalanas, y de sus propios planes respecto a este desafío, desafío del que hablará también esta tarde el jefe del Ejecutivo con los agentes sociales en Moncloa.
La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha iniciado la ronda de contactos con todas las formaciones políticas de cara a cerrar el debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat. Luis Rabel, de la marca blanca de Podemos, insiste, no piensa apoyar a Artur Mas.
Que hemos expuesto pues una posición que es conocida, nuestra oposición o nuestra negativa a reconducir en primera, en segunda votación, en la que sea, ni por activa ni por pasiva, a Artur Mas al frente del gobierno de la Generalitat.
Y el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su respaldo a Mariano Rajoy de cara a las generales. Lo hacía de esta forma tan gráfica.
Yo comprendo que tenemos un presidente del gobierno que a lo mejor no es muy lucido, pero sí es muy lúcido. Entonces, claro, pues yo me quedo con un candidato lúcido. Lo de lúcido se lo dejo a otras posibilidades, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Barcelona y Valencia quieren emular al Real Madrid y obtener esta noche la clasificación para los octavos de final de la Champions. Arantxa Rodríguez.
El Barcelona recibe al asequible Bate Borisov en el Camp Nou, con la única novedad del regreso de Javier Mascherano a la convocatoria. COPE Barcelona, Silvia Ortiz.
Luis Enrique ha dado la convocatoria esta mañana. Vuelve Mascherano, que cumplió sanción en Liga. Queda fuera Mathieu, el técnico da descanso al central francés. También puede dosificar a Busquets o Rakitic. Iniesta volverá a ser titular tras superar la lesión. Y Ter Stegen ocupará la portería. El Barça vuelve a clasificarse para octavos matemáticamente hoy. Si gana al Bate Borisov y la Roma no gana al Leverkusen en el Camp Nou, se vivirá una noche reivindicativa porque varias organizaciones repartirán 30.000 esteladas fuera del estadio.
El Valencia, por su parte, también puede certificar su clasificación ante el Gante en Bélgica. Enviado especial Hugo Ballester.
Mañana fría y nublada en Gante. En estos momentos la expedición valencianista se dispone a realizar un pequeño paseo por las calles de la ciudad. A las 6:20 está prevista la charla técnica, donde Nuno dará a conocer el 11 a sus futbolistas, con Barragán, Mustafi, Parejo y Mina como novedades. No será hasta llegar al estadio cuando sabremos si Negredo está entre los convocados.
En París sigue declarando el jugador del Real Madrid, Karim Benzema, como testigo en el caso de un presunto chantaje con contenido sexual hacia su compañero de la selección francesa, Mathieu Valbuena.
Gracias, Arancha. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Son los más fuertes. Son los mejores. Vive la Champions en COPE.
Vamos ya.
Este miércoles, desde las 8:15.
Bueno, pues va a comenzar el partido.
En Valencia.
Con esta alineación es que da
gusto. Fútbol Club Barcelona bate Borisov.
Vamos a ver cómo rueda la pelota.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
De repente la que se ha montado.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Albert le faltaba algo para ser del todo Alberto, como un coche nuevo que le complementase. Atrevídete, Albert. Coge ese toque que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea todo para ti. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:05 después de escuchar la información nacional e internacional. Bienvenido, bienvenidas. Si te acabas de incorporar a la sintonía COPE, soy Daniel Rodríguez. Escuchas la mañana en Alicante y a estas horas actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Alicante. Allí está la última hora con nuestro compañero Carlos Cuenca. Carlos, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Acaba de terminar esa comparecencia de prensa del conseller de Hacienda en la Comunidad Valenciana y del alcalde de Alicante. Acaba de hablar el alcalde sobre lo que me preguntabas tú a las 12:30, sobre lo que hablabas con Asunción Sánchez Zaplana, sobre ese informe económico que el Ayuntamiento de Alicante ha pedido a la Universidad Miguel Hernández para conocer la situación y lo gastado por el consistorio alicantino, y que en el Grupo Popular sospechan que es una auditoría encubierta. Ayer amenazaban incluso con acudir a los tribunales en caso de que lo fuera. Ha dicho el alcalde Gabriel Echavarri que no es una auditoría y que ha contactado con la Universidad Miguel Hernández, ironizando, ha dicho que no ha contactado con el Bigotes como otros, sino con la Universidad Miguel Hernández para pedir un informe económico y financiero. Dice el alcalde que es un análisis sobre la situación y búsqueda de soluciones, lejos de una auditoría que es una foto fija de cómo está la situación económica. También hay otra cosa que ha levantado cierta suspicacia, y es la cláusula de confidencialidad incluida en ese informe pedido a la universidad. Y también ha comentado el alcalde que eso es normal y que lo único que incluye esa cláusula es que la Universidad Miguel Hernández no pueda hacer públicos los datos que ofrezca ese informe. Por lo demás, rueda de prensa en el Ayuntamiento que acaba de terminar en la presentación del proyecto de los presupuestos de 2016. Ha dicho el conseller Vicent Soler que se trata de un presupuesto realista y que los alicantinos pueden estar tranquilos porque habrá parte para ellos, sobre todo en materia social.
Bueno, pues estamos pendientes. Si conocemos la última hora, será a las 2:20. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo.
Hasta ahora, Denis.
También conocemos la última hora del deporte. A las 3:20, como sabes, está nuestro equipo de deportes. Y ojo, porque el Hércules entrena en césped artificial para adaptarse al campo del Eldense, que visitará este fin de semana. Juan Francisco Mellán, buenos días.
Hola, buenos días. De ahí venimos, del Montemar, del Club Atlético Montemar, sí, que ha cedido sus instalaciones para que el Hércules no tenga excusa este domingo a las 12:00 PM, ese partido que contaremos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE desde las 11:30. Con el equipo habitual de deportes de COPE Alicante. Entrenamiento sin novedades, simplemente, bueno, pues con la ausencia de Rafita, que es algo que ya se tenía claro. Todavía sigue recuperándose de esa lesión que se está alargando más de la cuenta. Y ha hablado Conor, uno de los futbolistas que de momento están haciendo olvidar a Rafita, porque el otro día jugó muy bien de lateral derecho. Ha dicho que está a gusto, que está cogiendo confianza, que agradece los minutos que le da el entrenador, que no esperaba jugar tanto en este Hércules, así que está muy contento. Y es más, ha dicho que jugar en césped artificial en Elda no es excusa y que el Hércules tiene que jugar bien y ganar en cualquier campo. Así que luego escucharemos al lateral derecho improvisado que tiene el Hércules este año.
Pues escuchamos 3:20. Hasta entonces, Juan Fran. 1:08. Cuando suena esta sintonía, eso quiere decir que está nuestro coach ya por estos estudios repartiendo abrazos, besos. Carolina Hernández, buenos días.
Buenos días, Denis.
¿Cómo estás? Porque vienes con un tema que la verdad que no es nada positivo para los españoles, ¿eh?
Bueno, pero siempre hay formas de darle la vuelta.
Tú siempre vienes con la forma de darle la vuelta.
Ahí estamos, eso es lo interesante realmente.
Mira, hace dos semanas para que sea, intentar que seamos más felices. La semana pasada para que seamos más felices con la familia. Y hoy vienes dispuesta a que los españoles tengamos menos estrés.
Sí, porque vamos fatal, ¿eh? Vamos fatal.
¿Qué pasa? ¿De los europeos somos los que más estrés tenemos?
Parece ser que sí.
¿Y eso quién lo dice?
Pues lo dicen diversos estudios e investigaciones que han hecho y diversos institutos de este tipo, el Instituto Nacional de Estadística y empresas privadas que se dedican al bienestar. Se han hecho varios estudios que parecen indicar que los españoles somos la población más estresada de Europa. Así que vamos a intentar conocer a lo largo de este programa cuáles son las causas y cómo podemos revertir la situación.
Fíjate que hay estudios que se hacen que son muy raros. Que hay gente que dice, pero ¿a quién se le habrá ocurrido hacer un estudio de si la hormiga trepadora trepa mucho o ha dejado de trepar ya por los árboles? ¿Cuándo aparecen ese tipo de investigaciones sobre el estrés?
Pues son relativamente recientes, la verdad, por lo que he ido investigando, que yo investigo para estos programas. Y en parte porque el estrés se ha manifestado más fuertemente debido a todo el tema que hemos vivido con en la crisis, ¿no? Y la crisis, sobre todo, ha afectado a los países más desarrollados, que a veces en lo del desarrollo yo lo pongo entre comillas, ¿no? Y dentro de estas sociedades desarrolladas parece que hay unas poblaciones más afectadas que otras, y como decía, en la pasada crisis económica ha hecho mucha mella en estados emocionales que son los que producen el estrés y la ansiedad y pueden llegar a conducir incluso en estadios graves a la depresión, ¿no? Que esto es lo verdaderamente importante y lo que debemos intentar evitar por todos los medios.
Mira, como hoy hemos venido dispuestos a saber si los españoles somos los que más estrés tenemos en la zona europea, ¿qué datos arrojan estas investigaciones?
Pues mira, a finales del 2014, un estudio de Zempure para conocer el grado de estrés que padece la sociedad española revelaba que el 71% de la población, es decir, 3 de cada 4 personas, padecían estrés. Y también hay otros estudios que apuntan que luego veremos que cerca del 60%, el 59% de los españoles también tenemos mucho estrés en el trabajo.
O sea, que somos el país de los bueyes.
De los bueyes.
¿Tú no sabías eso de los bueyes? Que decían que en el siglo los europeos que somos el país de los bueyes porque siempre que nos encontramos, ¿qué tal más? Nada, tirando. Pues decían que somos el país de los bueyes.
Oye, esa es buena.
Causas que nos provocan más estrés a los españoles. ¿Por qué?
Pues mira, Denis, en primer lugar hemos apuntado a la crisis económica mundial que hemos vivido y que ha afectado en mayor medida a países como Estados Unidos, bueno, continentes como Estados Unidos y Europa, ¿no? Y es que la angustia ante situaciones que hemos vivido, la incertidumbre en cuanto a si podremos aguantar económicamente, si podremos hacer frente a nuestros gastos, ha provocado que se eleven mucho los niveles de estrés en nuestro país, ¿no? Y en el caso de España existía además una intranquilidad adicional mayor que en el resto de los países de Europa, porque todo apuntaba que en nuestro país las cosas iban un poquito peor, o así sí. Nos lo han hecho o nos o lo han lo querido hacer ver, ¿no? Saber los medios de comunicación sobre todo, ¿no? Y esto hace que las empresas también se hayan vuelto más exigentes y que la competencia se haya incrementado. Y además de estas cosas existía una opinión más generalizada de que en otros países europeos había más posibilidad como de cambiar de puesto de trabajo con respecto al nuestro. Y todos estos factores unidos, todos ellos, incrementan mucho el nivel de estrés de las personas. Y de hecho, según los resultados de otra reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística, que es una encuesta bastante fiel de nuestro país, el 59% de los trabajadores españoles sufre algún tipo de estrés en el trabajo, ¿no? Y esto entra en contraposición con un estudio de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, que es a nivel europeo, que indica que tan solo el 28% de los trabajadores europeos se ve envuelto en situaciones de estrés, y una diferencia yo creo que más que significativa.
O sea,
¿no?
Aquí estamos muy estresados y en Europa están menos estresados.
Están menos estresados, sí. Y esto hay que tenerlo en cuenta para, bueno, hacer las cosas más parecido a como lo hacen nuestros colegas de otros países, ¿no? O sea, claro, deberíamos intentarlo. Y luego, la segunda causa es derivada de lo que estamos hablando, está relacionada con el trabajo, concretamente, y por este orden, con los jefes, es el motivo principal de estrés.
Sí, nos da mucho estrés los jefes.
Parece ser que sí. Y en segundo lugar, la relación con nuestros compañeros de trabajo.
A ver, tampoco es muy difícil. O sea, ¿qué te cesa en el trabajo? Pues tampoco hay muchas cosas, el jefe y los compañeros. estresón, ¿no?
Bueno, yo me estreso más por la del volumen de trabajo que por mi jefe y por mis compañeros.
Bueno, a lo mejor el jefe es el que te da el volumen de trabajo, ¿para qué no? Entonces no es tu caso. Pero en el caso de que sea un asalariado trabajando en una empresa, pues sí, ¿no?
Sí, sí, o puede ser, sí, realmente
jefe sí. De departamento.
Y en el entorno familiar también hay cierto estrés. Y este estrés lo provocan, por este orden también, madres, parejas e hijos. Así que la economía, la economía, que es la intranquilidad de no poder hacer frente a pagos, el trabajo, que es el miedo a cambiar o a dejarlo, o el volumen de trabajo y la familia, son los mayores causantes de estrés en la sociedad española.
Bueno, siempre vienes con un con problema, pero como coach siempre aporta solución.
Ahí estamos.
Y el estrés en nuestro país, y viendo un poco cuáles son los factores, ¿lo podemos combatir?
De momento lo combatimos un poco malamente, porque nos empastillamos mucho. Es decir, nos vamos al médico y que nos recete unas pastillitas que nos quiten la ansiedad. Y esto es bueno a priori, pero no en el fondo, ¿no? De hecho, a mí me gusta basarlo todo en datos. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, tan famosa, que se ha presentado en el 11.º Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, asegura que España ocupa el segundo lugar en consumo de tranquilizantes, solamente por detrás de Portugal. Esto a mí me parece preocupante. Y según Salvador Pons, que es el presidente de la Asociación Española de Psiquiatría Privada, unos 6 millones de personas en nuestro país consumen tranquilizantes, que se utilizan normalmente, esta medicación se utiliza para combatir el estrés, la ansiedad y el insomnio. O sea que dormimos mal, además, y eso implica también que como estamos cansados, pues nos estresemos más. Y este consumo, que también esto hay que tenerlo en cuenta, viene aumentando entre un 4 y un 7% cada año desde 1990.
O sea, cada año estamos más estresados.
Exactamente.
Hay más gente estresada.
O sea, que la crisis ha podido ser un factor gordo, pero desde 1990, que hemos vivido unos años bastante bien, venimos incrementando ese nivel de estrés, ¿no? Y ese nivel de consumo de fármacos. Y lo peor es que este tipo de fármacos solo ayudan, como decía, a aliviar a priori o en un primer estadio las cosas que te están ocurriendo, pero no solucionan el problema de fondo, por lo que las personas se quedan enganchadas en un ciclo, ¿no?
En un bucle
ahí redondo, ¿no?
¿Y qué solución le damos a este problema de fondo? Porque tenemos el laboral y luego tenemos el personal o familiar, ¿no?
Sí, en la vida está todo unido, pero es cierto que puedes tener más estrés en uno que afecta al otro y viceversa, ¿no? Y yo aquí diferenciaría esas dos, las que has dicho, el personal y el laboral. El personal es más complejo de solucionar porque llama a las personas a reflexionar sobre su propia vida, ¿no? Algo de lo que venimos mucho hablando aquí. También reflexionar sobre su estado actual y su estado deseado. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer en el futuro? Y no todo el mundo quiere entrar en este debate interno. Hay gente que decide decir, bueno, estoy bien como estoy y no quiero entrar ahí. Entonces sí que debemos hacer un esfuerzo por entrar y reflexionar un poquito. Entonces, practicar técnicas que relajen los niveles de ansiedad que podemos sufrir, tales como la respiración, la meditación, el deporte, hacer deporte, reírse también, no lo hemos hablado muchas veces aquí, yoga, meditación o lo que ahora se conoce como mindfulness, que lo están utilizando muchas empresas, ayudarán a las personas a encontrarse mejor, ¿no? Y quizá desde esa tranquilidad se atrevan a afrontar, ¿no?, esas reflexiones internas que tanto nos cuestan en algunas ocasiones. Y todo esto, por supuesto, sin prescindir de los médicos, es decir, gente que esté tomando tratamientos que no diga, ah, pues mira, ha dicho la coach de COPE esto, vamos a dejarlo. No, o sea, esos tratamientos, si se están tomando, hay que dejarlos progresivamente, con lo cual podemos empezar a hacer lo que propongo y además irlo consultando con nuestro médico, ¿no? Y en el caso del estrés laboral, este está normalmente relacionado con la organización del trabajo y las relaciones entre las personas de la organización, y algunas empresas están teniendo en cuenta esta realidad y proponiendo esas actividades como el mindfulness que hemos hablado dentro de la empresa para que ayuden a mejorar el bienestar de sus colaboradores dentro de la compañía y a reducir el estrés, ¿no? Y también se están preocupando en ser más flexibles entre la conciliación de la vida familiar y la laboral, ¿no?
Carolina Hernández, nuestra coach, hasta dentro de 7 días.
Hasta dentro de 7 días, chicos, y feliz semana.
El próximo 7 de noviembre, Pedro García Aguado, conductor de los programas Hermano Mayor y El Campamento, visitará Alicante en el 36º Congreso Anual de la FAPA Gabriel Miró y nos ofrecerá la conferencia Aprender a Educar, un viaje de aprendizaje. 7 de noviembre, 4:30 p.m, Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Inscripciones y condiciones de participación en www.fapagabrielmiró.es. Asistencia abierta, limitada al aforo del local. Prioridad inscripción previa. Organiza FAPA Gabriel Miró de Alicante. Patrocina Diputación de Alicante. Colaboran Ayuntamiento de Alicante, Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Sports y Aguas de Alicante.
En el Monte de Piedad de Fundación Bancaja nos comprometemos contigo.
Nos comprometemos a tasar tus joyas garantizándote la mejor valoración del mercado.
Nos comprometemos a darte un crédito al instante, sin más aval.
Y a custodiar tus joyas hasta que decidas recuperarlas.
Ven al Monte de Piedad. 137 años de experiencia son nuestra mejor garantía.
Avenida General Marvá 9, Alicante.
Centro Dermatológico Estético cuenta con una unidad de varices donde unimos las soluciones médicas con los mejores resultados estéticos. Tu salud no está reñida con lucir unas piernas bonitas. Ven y descubre nuestros tratamientos con láser médico y espuma. Porque si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hoy a la mañana sabes que hablamos de empresa, hablamos de economía y para ello contamos con los expertos y profesionales. Miguel Rossi, que es asesor de empresas y también profesor de Fundesen Business School. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Denis.
Bueno, bienvenido una semana más para hablar de economía y hoy para hablar de empresa familiar, que supongo que a finales del mes de octubre, el 25-26 si no recuerdo mal, se celebraba en Bilbao el Congreso de Empresas Familiares. Supongo que estaría atento, ¿no? A este Congreso.
Así es. Correcto, así es.
¿Le llamó la atención algo, algún dato en especial o no?
Bueno, el año pasado, por estas fechas, tuvimos aquí en Alicante el Congreso. Esta vez se ha hecho en Bilbao. Bueno, pues tampoco ha cambiado mucho el panorama de las empresas familiares, ¿no? En este año, ¿no?
Vamos a hablar sobre ello. A mí hay datos que me llaman mucho la atención y es que en ese Congreso se reflejaron datos de que, entre otras cosas, el 85% sobre el total de empresas son empresas familiares. Incluso el 70% del PIB y empleo privado viene de las empresas familiares.
Además, en España somos uno de los países en donde más empresas familiares hay, ¿eh? Mucho más que en otros países. Pero claro, el peso de la empresa familiar es altísimo, ¿no? Dentro del PIB de España, ¿no? Estás creo que sobre el 69%, ese 70% del PIB.
Luego veremos a ver cuántas generaciones es capaz de aguantar la empresa familiar. Pero antes, y un poco para entender esto de empresa familiar, ¿cuándo se puede considerar que una empresa es familiar? ¿Cuándo todos los trabajadores o los cargos directivos son familiares?
No solo. Podemos hablar que es empresa familiar cuando el control, cuando la mayoría de las acciones, cuando el control de esa compañía recae sobre miembros de la familia. Eso no significa que sean únicamente 100% la familia, el dueño de la empresa. Por ejemplo, conocemos empresas muy grandes como BMW o como Acciona o como Corte Inglés, en donde parte de las acciones no son de la familia, pero la familia sigue ejerciendo un gran control corporativo.
¿Y qué diferencia hay entre una empresa familiar y una corporación, por ejemplo?
Podemos decirlo en términos de mercado, ¿no? Podemos hablar que las empresas familiares crean ventajas competitivas a las que no tienen acceso las corporaciones. Por ejemplo, las corporaciones hablan de liderazgo, hablan de rentabilidad, hablan de excelencia, de creatividad, ¿eh? Mientras que las empresas más familiares hablan de humildad, hablan de prudencia, hablan de dignidad, de lealtad, ¿no? Hablan de valores, lo que es la cultura. Pero así como entonces las empresas familiares crean ventajas que las corporaciones no pueden llegar a ellas, bueno, pues por lo que acabamos de decir, que son menos humanas, ¿eh?
Son humanas, pero no
sí,
tanto, ¿no?
Claro,
por los valores,
son menos,
¿no?
Familiares, claro, no tienen una cultura basada tanto en los valores de la familia, uh-huh. Con esto lo que no quiero decir que las grandes corporaciones sí que tienen valores, pero no los de la familia, ¿no?
Eso, ¿vale? Para dejarlo claro.
Sino, por el contrario, las corporaciones crean ventajas de mercado, son las que lideran las tendencias del mercado.
Y esos valores, si no se transmiten bien de generación en generación, hace que la empresa familiar de, bueno, vaya descendiendo. Lo digo porque a la tercera o cuarta generación muchas de esas empresas familiares mueren.
Bueno, según los datos que estábamos viendo, el 1% únicamente llega a la cuarta generación.
Sí, exacto.
Ese es uno de los grandes problemas que tiene la empresa familiar, la gran mortalidad que tiene, ¿no? El 65%, como veíamos, únicamente llega a la primera generación. Había un grandísimo empresario en Elche que decía que siempre estamos pendientes de las empresas que dejamos a nuestros hijos en lugar de estar pendientes de los hijos que dejamos a nuestras empresas. Pasar de generación en generación tiene precisamente el problema que hablábamos antes, la cultura. Tú tienes la misma cultura que tus hermanos, Denis, como yo, ¿vale? Uh-huh. Pero no tienes la misma cultura que tus primos. Entonces, si un fundador tiene cuatro hijos, esos cuatro hijos, cada uno tendrá el 25% de la compañía y tendrán cada uno la misma cultura. Pero los hijos de esos hijos, o sea, los nietos de ese fundador, ya no tienen la misma cultura. Ese es el gran reto que tienen las empresas familiares, ¿no?
Y esta cultura que habla, por ejemplo, de empresa familiar, ¿es mucho mejor para afrontar una crisis frente a una corporación? ¿Aguantan mucho mejor en una época de crisis y salen antes?
No tiene por qué. Ahora mismo no tengo el dato de además podríamos haber hecho ese ejercicio de ver cuántas empresas familiares han pasado la crisis y cuántas corporaciones, pero no tiene por qué, porque la gran ventaja que tiene empresa familiar es que, bueno, pues es un poco más flexible, ¿no?, a la hora de mercado, pero la corporación tiene una grandísima ventaja, que es que tiene mucho dinero. Entonces, bueno, pues hay que sopesar, ¿no?, qué es mejor, ¿no?, si tener dinero o tener más flexibilidad.
Oye, no todas las provincias en nuestro país tiene una asociación de empresa familiar. En Alicante sí, hace muy poquito fue reelegido, por cierto, el presidente Francisco Gómez, que él es el director general del Grupo Marjal.
Sí es.
Sé que está en contacto con él.
Sí, es un grandísimo empresario y un gran amigo.
No todas las provincias puede contar con una asociación de empresarios familiares.
Pues no, aquí tenemos la gran suerte que hacía muchísimos años, varias décadas, don Manuel Peláez fue el gran fundador de esta asociación, y bueno, pues tenemos la gran suerte que en Alicante tenemos asociación de la empresa familiar propia. Esto es muy rico, puesto que crea un tejido empresarial importante, une, es un foro de debate, es un espíritu crítico. Además, Paco Gómez, que ha vuelto a ser reelegido ahora, creo que la semana pasada.
Exacto.
Pues Paco es un grandísimo directivo que además ha revitalizado la asociación durante los últimos años, ¿no?
Y fue elegido en el 2011 y fue reelegido la pasada semana. Fíjese, hablando de la empresa familiar, hay a veces ciertas dudas, como bien decía antes, ¿no?, de este empresario ilicitano. ¿Quién debería ser el sucesor de una empresa familiar y de qué manera elegirlo?
Pues complicado, ¿no? Podemos hablar, a ver, al final las empresas tienen que hablar de cuatro cosas, las empresas familiares: del gobierno, de las finanzas, de la gestión y de la propiedad legal, ¿no? En esas cuatro partes tiene que haber equilibrio, ¿no? Claro, no todos los hermanos se van a dedicar igual a lo que es la gestión. Bueno, el fundador, por ejemplo, con cuatro hijos, como antes decíamos, puede pensar que sus cuatro hijos se van a dedicar igual. Pues no, ya sabemos que no. Pues habrá uno que le guste más el negocio, habrá otro que le guste menos, habrá uno que le eche más horas y habrá otro que le eche menos horas. Por eso, una de las soluciones pasa por el pacto sucesorio. ¿En qué consiste el pacto sucesorio? Pues en dos cosas, por ejemplo, ¿no? Una, en que haya diferente tipo de acciones. Unos, porque hay unos que quieren más dividendo y hay otros que quieren más sueldo. Por ejemplo, pues, de los cuatro hermanos, de estos que estamos ahora mismo con el ejemplo, pues dos, por ejemplo, pueden decir: mira, yo, a mí dame dividendo, que a mí este negocio, que el negocio que nos dejó no nos topara, a mí no me gusta, y por el contrario, yo sí que tengo derecho a ese 25% igual que tú. Bueno, pues en ese caso, estos dos hermanos dejan la gestión. Los otros dos hermanos, por el contrario, siguen con la gestión. El siguiente paso es que cuando ya llegan los primos, claro, esos cuatro hermanos, cada uno tiene, luego uno tiene un hijo, otro tiene dos, otro tiene tres y otro tiene uno. Entonces, claro, habrá primos que ya no están paritariamente a nivel acciones, ¿no? Entonces habrá una rama de los primos que sea la que mande sobre la empresa. Entonces ahí hay que volver a hacer un pacto, para ver cuáles de esas acciones valen más, a cuáles tienen más derechos y cuáles tienen menos, ¿no? Bueno, pues, en fin, es un poco de lío, ¿no? Pero al final...
Sí, fíjate, y ¿sabes qué estaba pensando yo? Que por culpa de las empresas familiares, ¿cuántas familias se habrán roto también, no?
Claro, claro, bueno, eso, bueno, creo que tú y yo tenemos ejemplos cercanos, ¿no? De, pues que hay hermanos que, bueno, en fin, pues que no se hablan o...
Sí, sí, por culpa, familias, ¿no? Por culpa de la empresa, así de claro.
Así es.
Oye, hay una otra cosa más que sí que nos gustaría preguntarte y es las armas con las que compite una empresa familiar frente a una corporación. ¿Son distintas?
Son unas, como antes decíamos, es por ventajas competitivas y la otra por creando tendencias de mercado, ¿no? Quiero decir, al final, ¿quién marca las tendencias en el mercado? Las grandes corporaciones, las que invierten más en I+D, las que son capaces con, por ejemplo, ingentes inversiones en marketing de cambiar un gusto. ¿Qué ventaja tiene la empresa familiar? Que es mucho más flexible, por ejemplo, ¿no? Donde no llega la corporación, llega la empresa familiar, ¿no?
Si tuviera que elegir la creación de una empresa, ¿cuál elegiría? ¿La familiar o la corporación? Esto ya es personal, ¿eh? Ya le
pregunto, familiar. Para mí, ¿sí? Personalmente familiar. ¿Por qué? Porque he trabajado en muchas corporaciones y el mejor recuerdo que tengo es de las empresas familiares que tengo de clientes.
Se lo digo porque como ha sido y es asesor de empresas, ha visto muchos ejemplos.
Correcto.
Y siempre absorberá lo mejor de cada una, ¿no?
Por eso digo que yo entre las corporaciones y ahora empresas familiares, yo me quedo con las segundas.
Pues Miguel Rosique, gracias por acompañarnos, por hablar de la empresa familiar, por hablar de economía siempre, y le agradecemos y le esperamos dentro de 7 días, dentro de una semana.
Muchas gracias, Denis.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
La 1:30, señales horarias, llega la información a COPE. Hasta mañana.